Alba Learning, audiolibros y libros, presenta. Pedro Escamilla. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Pedro Escamilla. El gato negro. Leído por Alba para albalearning.com. Unos 200 escalones tenía yo que subir para llegar a la primera plataforma de la torre. Las golondrinas que anidaban en el verano debajo de los canalones de piedra entre el musgo y la parietaria no se asustaban con mi presencia. Sabían que de mí nada podían temer. Por las tardes, poco antes de tocar el Ave María, cuando el sol llegaba a su ocaso, me asomaba a una de las ventanas para contemplar el magnífico panorama que a mi vista se presentaba, el cual siempre era nuevo para mí, aun cuando lo viera todas las tardes. En efecto, la puesta de sol, ya se contemple 100 años seguidos desde un mismo sitio, siempre ofrece un espectáculo distinto cada vez, aumentando sus encantos y su magia. Las tintas varían a menudo. Las sombras presentan cada instante un nuevo aspecto. Y el colorido se engalana siempre con 1000 tonos inesperados, debido al fecundo pincel de la naturaleza. Luego, este poético cuadro se completa llenándose más y más de armonía con el ruido de la brisa entre los árboles del bosque, las voces de los campesinos, el cencerro de los ganados, el murmullo del río, el aroma acre de la selva, y cerrando tan sublime conjunto como la última nota en una frase musical, la campana que dobla en la torre, cuyo sonido se prolonga agradablemente en el espacio hasta perderse del todo. A mi izquierda se levantaban desiguales las casas del pueblo, con sus tejas encarnadas y sus techos de pizarra, coronadas con el ramaje de los tilos y enebros que se elevan por encima de las tapias de los huertos, formando un pequeño laberinto de calles y encrucijadas hasta perderse en el lindero del bosque, donde sólo se veían ya medio ocultas en la espesura algunas chozas de blancas paredes como las primeras avanzadas de un ejército. A la derecha, el río de espumosa corriente, cortando una pradera de huertos y sembrados, tapizadas sus orillas de verdes cañas y sauces llorones por entre la hierba. Y allá a lo lejos, en el horizonte, las primeras casas de la aldea donde habitaba Marcelina. Por eso subía yo a la torre y contemplaba absorto aquel espectáculo. Por eso esperaba que llegase la noche con su manto de tinieblas para ver si brillaba la luz que me llamaba junto a mi amada. Pero ya habían pasado muchas noches y la luz no brillaba. La ventana de su aposento permanecía muda y la esperada señal no aparecía. ¿Me habrá olvidado Marcelina? Olvidar. qué significa esta palabra para un corazón de 18 años que sólo ha palpitado ante la pintada corola de una flor que no ha sentido otra emoción. ¿Puede uno olvidar lo que ama? Y si Marcelina me adora, ¿por qué me ha de olvidar? Pero entonces, ¿por qué no me llama? Yo iría a verla. Me acercaría muy quedito junto a la tapia del huerto y esperaría allí toda la noche para verla, para sentir sus lágrimas si llora, su risa si está contenta. Sí, sí. Vamos, bajemos de la torre. Ya ha sonado el toque de ánimas. Pero, Dios mío, si sale y me ve su gato negro. Bah, un gato. ¿A un gato tenéis miedo? Sí. Lulú, con su piel negra y lustrosa, sus ojazos siempre abiertos, que brillan en la oscuridad como dos fúnebres antorchas, y sus enormes garras me infunden pavor. Cuando me mira con fijeza y lo veo enseñarme sus blancos dientes y azotarse los ijares con su cola, me estremezco a mi pesar, y un frío glacial penetra hasta la médula de mis huesos. Y sin embargo, dicen que Lulú es todo un gato honrado, tanto como puede serlo un animal de su especie. Pero desconfío de su benévola sonrisa que le hace erizar el bigote y enseñar los dientes de una manera terrible. Lulú es todo lo acomodado y feliz que puede desear. Ni aun tengo la esperanza de que se muera de hambre. Morirse, no. Pero yo puedo matarlo. Matarlo impunemente. Porque en el código no hay ningún artículo que castigue al que priva a un gato de su existencia. Quizá no está previsto este caso por la ley, como tampoco lo estaba el parricidio en la legislación romana. ¿Matar a Lulú? Este pensamiento se había apoderado de mí de tal modo que no me abandonaba nunca. Porque Lulú se oponía a mi boda con Marcelina. Y esto era atacar directamente a mi felicidad, a la felicidad de un ser inofensivo y pacífico que en su vida había soñado con matar un mosquito. Y por Dios, que era inconcebible. ¿Hasta qué punto dependía mi dicha de la vida de un gato? ¿Y qué tenía que ver semejante animal con mi boda? Tal proceder me ponía furioso. Aquello era ridículo hasta la insensatez. Y el nombre de Lulú llegó a ser mi constante y aterradora pesadilla. Por eso el pensamiento de su muerte se ligó de tal modo a mis ocupaciones diarias que llegó a ser en mí una necesidad. Mientras veía a Marcelina, aunque de tarde en tarde, la idea del asesinato no me punzaba tanto en el alma. Pero así que dejé de verla, solo pensé en llevarla a cabo. ¡Ah, pícaro animal! ¡Infame gato! Decía entre mí. ¿Quieres prohibirme también que hable a mi querida Marcelina? Esto es que deseas mi muerte como yo la tuya. Pues bien, nos veremos. Y procuraba aturdirme a mí mismo con una especie de agitación febril, con un fingido valor que no sentía y que desaparecía. Y que desaparecía luego, como por casualidad, cuando me encontraba Lulú en el lindero del bosque, cuando el horrible animal salía a dar su paseo después de comer. Entonces él me miraba y se sonreía al pasar, como si hubiese adivinado mi pensamiento y quisiera probarme que ningún temor le infundían mis tentativas de asesinato. Yo también lo miraba de reojo y palidecía al contemplar su entornada pupila, que tenía en aquel instante una expresión sarcástica y mordaz. Ahí no lo mataría nunca. En mi interior luchaban terriblemente sensaciones distintas: el miedo y el odio a Lulú. Mientras el gato viviese, yo no podía abrigar ninguna esperanza acerca de mi matrimonio. Y por otra parte, el animal disfrutaba una apariencia desconsoladora de longevidad. Aquella lucha continua que agitaba mi espíritu llegó a influir, desgraciadamente, en mi individuo. No comía, padecía vértigos horribles y mi sueño era agitado e intranquilo. Todo el pueblo, en fin, llegó a apercibirse de mi estado. Me creían loco, porque en medio de mi trabajo pronunciaba palabras incoherentes y prorrumpía en grandes carcajadas o palidecía de espanto, según iba obrando mi pensamiento al acercarse más o menos a las probabilidades de asesinato. La vista de un gato me ponía en un estado lamentable y experimentaba una conmoción eléctrica cuando oía sus maullidos. Hasta entonces no llegué a comprender en su mayor intensidad las angustias y sobresaltos de un ratón, la estrategia del queso y el tocino. ¿Qué era yo más que un ratón perseguido por un gato? Todo esto impulsaba a mi pensamiento al asesinato. Una circunstancia insignificante e inesperada acabó de completar mi coraje y llegó a infundirme algún valor. Ya he dicho que debajo de los canalones de la torre anidaban por el verano muchas golondrinas que, como me conocían ya y eran mis amigas, no se asustaban al verme. Una tarde, al entrar yo en la plataforma, según mi costumbre, noté que todos aquellos pobres animales echaron a volar de pronto sin motivo aparente. Aquello era extraño. Huir de mí las golondrinas. Dios mío, no sabía qué pensar de semejante acontecimiento. Y aun llegué a imaginar, después de un instante, si ellas, enemigas como yo de los gatos, afeaban mi falta de resolución en librarme de Lulú, apartándose de mi lado. Me entristecí al creer probable semejante conducta. Y entrando en la plataforma, me dirigí a la ventana para contemplar sus nidos vacíos cuando un espectáculo sangriento me dejó mudo de indignación. Un enorme gato dorado y ceniciento, con manchas negras, se engullía tranquilamente una infeliz golondrina, fruto de su rapiña y crueldad. Al verme se detuvo. Fijó en mí sus ojos tranquilos y serenos, relamiéndose el ensangrentado bigote, como si me dijera: «Está sabrosa». Infame gato. Me precipité sobre él y lo arrojé a la plaza desde lo alto de la torre. El ruido que hizo al caer en tierra hirió dulcemente mi oído al acordarme de Lulu. «Oh», decía, «si hubiese ocupado el lugar de este miserable, si guiado de su apetito viniese también a la torre a caza de golondrinas. Es preciso tenderle un lazo, excitar su gula. Pero, ¿cómo y con qué? Si le escribo, porque Lulú era un gato bien educado y sabía leer, conocerá mi letra. ¿Qué hacer, Dios mío?». Un día estaba yo en la puerta de la iglesia pensando en mi pobre Marcelina. Era un hermoso día de julio, un sábado. Las gallinas con sus polluelos venían escarbando la tierra a picotear mis pies, y mi perro las miraba con indiferencia. De pronto sentí un escalofrío. Levanté la cabeza y vi a Lulú, que con su paso ordinario y su sonrisa burlona, se dirigía hacia mí, mirando de cuando en cuando a la plataforma de la torre. Al verlo, me levanté para volverle la espalda. Pero él me detuvo por un brazo con su asquerosa zarpa. «Señor Adriano», me dijo con dulce maullido, «¿tendréis la bondad de conducirme a la torre donde se ha refugiado mi canario al escaparse de la jaula?». «¿Cómo?», dije yo balbuceando. «¿Vuestro canario?». «Sí, está en el canalón. Mirad desde aquí cómo reluce su hermoso plumaje herido por el sol. ¿Queréis que subamos?». Yo, por toda contestación, abrí la puertecilla y subí seguido de Lulú. Dios mío, iba a encontrarme en la plataforma solo con él. Me acordé de Quasimodo y del gato ceniciento, a quien había arrojado desde allí el día anterior. «Tunante, infame canario», iba diciendo Lulú por la escalera, jadeando ya como un gato poco acostumbrado a trepar. Yo me sonreía de satisfacción. «Bendito animal», decía entre mí, «tú me proporcionas mi venganza, porque yo estaba decidido a todo, y en la palidez de mi rostro, en el tono de mi voz y en la expresión de mis ojos, debí haber conocido Lulú el pensamiento de muerte que vagaba por mi imaginación, tomando fuerza y pidiendo resolución al mismo tiempo. Pero el gato se volvió estúpido, sin duda, cuando nada sospechó en aquel momento. «Ya hemos llegado», le dije, asomándome a la ventana y mostrándole el canario que en la punta del canalón permanecía tranquilo sin sentirnos. Y bien, tened la bondad de salir al tejado, me dijo, enseñándome una moneda. Imposible, señor Lulu. La extraordinaria elevación me produce vértigos, y estoy muy débil a causa de mis padecimientos. Y Lulu, sin sospechar nada, se encaramó en la ventana y salió al tejado. Lo que yo sentí en aquel instante es incalificable. Cuando vi al zorro del gato pisar la pizarra con cautela y adelantar su mano hacia el extremo del canalón donde le esperaba el canario, sentí una especie de contracción nerviosa. Las sienes se agitaban con la trepidación de la sangre. Me zumbaban los oídos como si tuviese calentura. Mi lengua seca se me pegaba al paladar y únicamente mis ojos se entornaban, reconcentrando la luz en un punto negro que tenía delante. La impunidad y el odio vencieron al miedo, impulsando mi mano sobre Lulú, quien, al sentirse desprendido de su punto de apoyo y atravesando el espacio, me dirigió una penetrante mirada y dio un bufido que sería sin duda una maldición. Después, un ruido seco y terrible se dejó oír. Era el miserable gato que se rompía los huesos en los guijarros de la plaza. —¡Marcelina! ¡Marcelina! Grité yo con entusiasmo y caí en el suelo desmayado de alegría. Cuando volví en mí, estaba en un calabozo. Una habitación de húmedas y negras paredes, con una ventana enrejada que daba sobre la plaza. Desde allí veía la torre de donde había arrojado a Lulú. Pero, ¿por qué estaba yo encerrado? Al anochecer, entró el carcelero, que era un hombre alto y seco como una espiga, con su gorro de lana y un farol. Le pregunté con extrañeza lo que significaba aquello. Y él, mirándome con aire estúpido, me dijo que si estaba preparado. ¿Preparado a qué? ¿A morir? Me contestó el hombre esqueleto con la misma tranquilidad que pudiera haber empleado para ponerme en libertad. ¿Morir? Dije yo, sin acabar de comprender. Pero, ¿por qué voy a morir? Ah, ¿no os acordáis ya de vuestro crimen? ¿Os habéis vuelto loco? ¿Cómo? ¿Criminal yo? Ah, quisiera saber cómo es eso. ¿Y el compadre Lulú? Diantre, ¿y vos llamáis compadre a un gato? Cuando digo que está loco, murmuró el carcelero, dando dos vueltas a la llave y alejándose por el corredor. Yo me quedé estupefacto. Gran Dios, morir por haber matado a un gato. ¿Constituye un crimen tal acción? Es imposible. Pues qué, ¿no sabía yo bien la legislación de mi país? ¿No he visto yo a los muchachos del pueblo cazar con lazo a multitud de gatos y ahorcarlos de un árbol por haberse engullido un pájaro? ¿No maté yo mismo al gato ceniciento que devoró a mi golondrina sin que dicha muerte tuviese otra consecuencia que un individuo menos en la especie? Repito que es imposible, a no ser que las consideraciones de que Lulú gozaba en el pueblo le colocasen en otra esfera. Pero ¿dejaría por eso de ser un gato, aun cuando tuviese viñas y olivares de su pertenencia, y no se dedicase a cazar ratones? Yo quise hablar, y hablé, en efecto, con un joven abogado que gozaba de una gran reputación en el país. Le hice que me mostrase una ley que así privaba de la existencia por una acción que el jurisconsulto más pertinaz y recalcitrante no osaría en clasificar de crimen. Y por último, le manifesté mi resolución en apelar de una sentencia que yo consideraba tan injusta como ridícula. Pero él, con una erudición que me dejó aturdido, y que yo estaba muy lejos de sospechar en un aire asimplado y bonachón, me probó la indulgencia del tribunal, que sólo se había contentado con imponerme la muerte, siendo mi crimen tan espantoso. Me habló de las partidas y del digesto de los romanos, de la antigua civilización asiática, de la destrucción de Sodoma y Herculano, desenvolviendo una teoría enteramente nueva sobre las consideraciones que se deben a todos los gatos en general y a algunos en particular, apoyando sus razones con mil notas históricas y juiciosas observaciones sobre las necesidades de las sociedades modernas, deduciendo yo de todo aquello que aún tenía que manifestarme agradecido al tribunal por la templanza de su sentencia y las consideraciones que me había guardado al enseñarme en el umbral de la muerte muchas cosas de que podía haberme aprovechado, a no haber sido tan ignorante. Yo no comprendía nada de aquello y miraba al leguleyo con aire espantado. Aquel hombre decía cosas verdaderamente extraordinarias. Figuraos cuál sería mi asombro al oírle afirmar muy formalmente que Lulú era tutor de Marcelina. En poco estuvo el que soltase una carcajada. ¿Un gato tutor de una doncella? Esto era superior a todas mis ideas sobre semejante raza. Di las gracias al joven y quedé solo en el calabozo, reflexionando sobre todo cuanto acababa de oír. Pero lo que más me horrorizaba era la idea de morir tan pronto. Cuando al libertarme de Lulú había creído asegurar mi felicidad. ¿Sería posible lo que aquel hombre había dicho? ¿Y estaría yo loco, efectivamente? Ello es que dentro de muy pocas horas iba a cumplirse la caritativa sentencia del tribunal, vengando con mi vida un atentado hecho a las prerrogativas de los gatos en el individuo Lulú. Todo estaba listo. Aquella noche me había desvelado, además de mis lúgubres pensamientos, varios golpes y martillazos que se oían en la plaza. Eran los criados del verdugo que preparaban el tablado. Amaneció por fin y yo salí de mi prisión con gran acompañamiento. La vida de un hombre iba a extinguirse cuando asomaban los primeros rayos de sol. un bello sol de estío. El contraste no podía ser más terrible. La plaza estaba llena de una multitud ansiosa de contemplar mi último gesto, el estertor y la agonía. Todas las miradas se fijaban en mi rostro, miradas estúpidas, casi sangrientas y despiadadas, como buitres hambrientos que esperaban un opíparo festín. Mis pies hacían rechinar ya la fatal escalera. Todo estaba pronto. El asqueroso cordel oprimía mi garganta. Y, cosa rara, anochecía ya. Algunas estrellas aparecían en el firmamento y la luna asomaba su disco en el horizonte. Dios mío, ¿qué luz es aquella que brilla entre los árboles del bosque? Es la señal misteriosa, tanto tiempo esperada. Marcelina me llama. Corro a su encuentro. Ya empieza el día eterno de nuestra unión. Partamos, Marcelina. La misión del verdugo ha terminado. Fin de El gato negro. Pedro Escamilla. Leído por Alba para albalearning.com.